Siempre bendice el oír a los hermanos compartir, porque estamos compartiendo la vida que es el propio Señor Jesús, que está en su palabra y que la vivimos y la compartimos. Y lo que quiere el Señor es, nos lo dice en su palabra, quiere conformarnos a Él hasta que Él sea el todo en cada uno de nosotros, porque eso es la vida, y todo lo demás es simplemente incredulidad, desconocimiento, desobediencia. Quiero recordar algo que leímos hace poco también de el remanente de los siglos XIX y XX, las palabras de Amy, para ir enfocando un poco también lo que vamos a ver esta tarde. Y Amy escribió: nuestra primera petición después que llegaron los niños es tan distinta ahora como lo fue en el día en que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podíamos realizar esto, y con ello en mente tratamos de hacer de nuestro terreno un jardín y de llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta se sintiera en casa con nosotros. Qué bueno sería, acostumbrábamos a decirnos la una a la otra, ser un pequeño lugar verde para Él aquí en la cálida llanura. En los últimos años muchos nos han preguntado si de forma definitiva pensamos en la confraternidad, es decir, en el ministerio. Y por decirlo así, si la pensamos y la hicimos. No, no la hicimos. Fue más sencillo que eso, nos fue mostrado qué pedir. Vimos un modelo, eso fue todo. Cualquiera puede haberlo visto, muchos lo han visto. Si escribo sobre ello es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Primero, pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Y al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa en el corazón que el corazón pueda jamás desear. Amar a nuestro capitán así, obra una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar el uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos sin estorbo era no solo conveniente, sino vital. Y nada mata esa oración tan rápidamente como incluso la más leve vacilación de incertidumbre en uno respecto a otro. Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India. Y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable, y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esta hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unidad vital, como cita en Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa unidad es algo más que una mera unidad de propósitos, sentimientos, afectos. Es en algún modo misterioso que no podemos aprehender distintamente, una unidad vital. Está citando a Westcott. En cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. La esencia del pero es muerte destilada. Lleva el frío de la muerte. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando, podría ser encontrado el lugar alguno en la tierra, y aún, ¿qué otra manera de vivir podía satisfacer el corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor? El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor que hace eso es amor verdaderamente. Señor, danos siempre este amor. Bueno, es el comentario que retenemos en nuestra memoria de la vida de Amy Carmichael y del ministerio que el Señor le dio allí en la India. Así que vamos a ver el necesario crecimiento a partir del nuevo nacimiento. La leche espiritual, no el desarrollo intelectual. Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que está hablando a los niños recién nacidos, a los que se han convertido, a los que han nacido de nuevo por la fe en el Señor, en su palabra, ¿verdad? El crecimiento se da al mirar y al ver por la palabra y en la palabra, en plena certidumbre del Señor, en plena certidumbre de fe, ver la gloria del Señor. Es el crecimiento, ¿verdad? En la segunda a los Corintios 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que el crecimiento es cuando miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y ese mirar con todo nuestro corazón por la fe, mirar su gloria, va transformándonos Él en la misma imagen. Este es el crecimiento y este es el final, ser transformados a su misma imagen. Ahora, la meta es la total conformación a Jesús hasta que Él sea el todo y en todos, y en cada uno de nosotros, de sus hijos. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, ese es un resumen. Primero tiene que haber un nacimiento de Dios, del Espíritu de Dios. Es de otra naturaleza, es la naturaleza del mismo Dios creador y sustentador del universo. Y esto es cuando creemos en el Evangelio, en lo que vino a hacer el Señor Jesús precisamente para perdonar nuestros pecados todos, como se ha estado compartiendo también, y para hacernos nacer de Dios, no el nacimiento biológico en el que hemos venido a esta tierra, a este mundo, sino en el nacimiento, que es a partir de la resurrección del Señor Jesús en espíritu, ¿verdad? Así que los que hemos nacido de nuevo, Dios nos dice que crezcamos. Y nos dice que crezcamos hasta llegar al cumplimiento de su propósito para con nosotros, que es ser transformados de gloria en gloria, viendo al Señor Jesús como realmente Él es, en la misma imagen de Cristo, en nuestras vidas, viviendo Él en nosotros, hasta que Cristo sea todo y en todos. El único hombre que agradó en todo a Dios, que glorificó en todo a Dios, es el Señor Jesús. Cuando Él es el todo en nosotros, es Él quien está glorificando a Dios. Y todos sus hijos estamos glorificando a Dios, pero es Él quien lo está haciendo en nuestro propio corazón, en nuestro sentir, en todo, ¿verdad? Todo lo nuestro. Ahora veamos, porque para crecer hay que estar cuidando de no tomar alimentos que no sean correctos, ¿verdad? Y que no nos estorben el crecimiento, o lo deformen, o lo impidan, o nos lleven a la muerte, ¿verdad? Así que, identificando al interceptor y bloqueador de nuestro crecimiento, que es desenmascarando al falso yo, entre comillas, cristiano. La conceptualización es una figura o imagen, es un juego o conjunción de esquemas codificables por y en los que tratamos de definir y encuadrar una noción. Es una arquitectura mental, una carcasa externa racionalista que intenta dibujar, configurar, definir, confirmar, justificar, dar carta de naturaleza y contener la realidad sustancial de esa noción que intuitivamente percibe. La fe es lo que el nombre y la presencia de Dios despierta en el corazón del hombre o mujer que oye atentamente su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la declaración de la propia palabra de Dios. Así que son los medios sensibles para descargar en la mente. La actitud de la vida es la adoración a Dios. El centro, el fuego y el motor de la vida es Cristo, es el amor de Dios en el corazón. Muchos no lo pueden entender. Pero siguiendo con estas conceptualizaciones y los automatismos de la mente natural. Recordemos que en Romanos 8, del 6 al 8, nos habla de la mente natural que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni puede sujetarse. Y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que algunos creyentes sinceros, que se saben completamente salvos, porque lo han creído de la palabra de Dios, y que tienen claro que Cristo les ha sido hecho justicia por Dios, lo cual es cierto en los verdaderos creyentes, pero que no han abierto totalmente su corazón al Señor, esos creyentes no se han entregado y abandonado del todo al Espíritu Santo para que alumbre su interior y, por tanto, desconocen el funcionamiento de su mente natural y su estado real de crecimiento en Cristo. Ignoran que la tendencia de la mente natural es establecer nociones propias de casuística fundamentadas en un sistema propio de deducción a partir de un cuadro de analogías, un ámbito cerrado al que son llevadas automáticamente todas las experiencias y que está siempre presente en cualquier comunicación. Sistema que obra como censor e intérprete, avanzándose incluso a cualquier comunicación, interceptándola, imaginándola antes de conocer su verdadero y total contenido y cortocircuitando y bloqueando al comunicador, con lo que se les hace incapaces de oír, de escuchar y entender sin que los juicios, calificaciones inconscientemente generados por ese censor particular de casuística, sin que estos juicios sean apartados. Esas personas se sienten completamente coherentes con su conciencia, entendimiento, valoraciones, juicios y sentido de la lógica, pero así son aisladas de la comunicación en luz, obrando como actoras negativas que introducen negatividad, que lleva a la amargura, en ellas mismas. Se ven a sí mismas como incomprendidas, heridas en su amor propio, y sienten atropellado su derecho, su libertad de expresión, por lo que el sentido de ser incomprendida se afirma en una línea en constante crecimiento, encapsulándolas en su autoafirmación, aisladas ya de la comunicación abierta, en unanimidad, en colaboración, en transparencia y positiva. Bueno, estas son cosas que están pasando en la mente natural de personas que, sabiéndose creyentes, no están creciendo y no se dan cuenta, ¿verdad? Ahora hay espíritus, bajo la capa de cristianos, que toman autoridad bloqueando y estancando el crecimiento. Hemos hablado de uno, de esta negatividad y de este no poder escuchar sin emitir un juicio antes de que sepan lo que se les está diciendo y encuadrando el tema y respondiendo sin saber siquiera, ¿verdad? Pero porque es lo que tienen, porque no han sido hechos libres, ¿verdad? Está también el espíritu de contradicción. Genera y mantiene un ámbito logístico que inmediatamente traza vectores a cualquier información, declaración o comunicación, aun si es sugerida, iniciada y no completada ni afirmada. Si alguien dice, mira, pues, es que esto que... Antes de terminar, esto es por esto, por esto... Pero si no te lo he dicho, ¿verdad? Enseguida, pom, 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 rebotan todas las concepciones que tienen y les da un resultado sin haber oído siquiera, ¿verdad? Siempre tratando de contradecir desde la información analógica guardada en ese ámbito, manipulada por la imaginación, dando como resultado que todo, seguramente, es distinto y opuesto a la dirección y sentido de lo que se le está comunicando e informando, sea esto lo que sea. Es automático, lo genera la mente natural en temor de cumplir cosas cristianamente, pero no sujeta al Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, sin crecimiento. Rompe siempre, automáticamente y como pretendida base de certeza y sinceridad con la verdadera unidad, colaboración y unión. Si no es inmediata y claramente aceptada su contradicción, se genera en esa persona un sentido de ofensa, de rechazo, que es una reacción automática, defensiva del amor propio, con lo que se bloquea la comunicación. Me gustaría poder extenderlo más, pero yo creo que el que está despierto y creyendo se da cuenta, porque es simplemente que la luz del Espíritu Santo alumbra hasta lo más íntimo de la persona, cuando se les explica, pues lo ven. Si no hay crecimiento, si no, el crecimiento no ha llegado todavía a ese punto de poder ser libres de esa mente natural camuflada bajo el cristianismo, pues por lo menos saben que tienen que seguir en ese periodo de crecimiento hasta llegar a esa conformidad total con Cristo, ¿verdad? En Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es en Hebreos, ¿verdad? Y se ha compartido también, pienso, esta mañana en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que el corazón natural es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. Esa es la tendencia, eso es lo que genera el corazón natural. Y la persona que no es consciente de su nuevo nacimiento, o que es consciente de su nuevo nacimiento pero no se ha aplicado al crecimiento que le pide el Señor, pues puede ser todavía manipulada por la mente natural, aunque sea en temas no terribles, pero sí que estropean la lealtad, la confianza, la comunión, el crecimiento y la experiencia de la propia persona, ¿verdad? Así que en Apocalipsis 2 y versículo 18, es muy corto, lo leo, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y en el versículo 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada una según vuestras obras. Ahora es la carne, todo esto que estamos viendo, autoconvencida de su sinceridad cristiana. Pero en Efesios nos dice, estamos viendo lo que nos dice el Señor para el crecimiento, ¿verdad? Para cumplir su propósito en nosotros. En Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, realmente dice que se corrompe, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Gálatas 6, vamos a oír testimonio también de Pablo. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay una muerte de por medio. La persona que ha nacido de nuevo ha muerto en la cruz con Cristo. Y ahora, pero no solamente la persona ha muerto en la cruz con Cristo, sino que el mundo ha muerto a esa persona en la muerte del Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Así que leamos también en ese tema que estamos viendo del crecimiento. Si estamos tomando leche o estamos tomando vianda. Primero a los Corintios 3, primer versículo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En Hebreos 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el capítulo 6 de Hebreos nos habla de la elección de ir a la perfección. El capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así que es un momento que hay que tomar la decisión de ir adelante a la perfección. Primera Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere santificarnos, quiere decir apartarnos totalmente para Él, unirnos a Él, ¿verdad? En el capítulo 5 de la primera a los Tesalonicenses, versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias en todo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estamos aquí en una vida que es completamente divina, que es celestial, que no tiene nada que ver con la vida, que lo que el hombre entiende por vida, en todo el ámbito de la generación y del sistema. Y estamos siendo guardados, sí, estamos colaborando con el Señor en lo que Él nos manda que hagamos, para que todo nuestro ser, esta mañana se ha hablado, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Estamos esperando al Señor, eso es claro, ¿verdad? Ahora, también nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos, bueno, pensando cada uno de sí con cordura. En el versículo 3 de este mismo capítulo 12, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También, no buscando el bien propio, sino el bien del otro. Romanos 14 y versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, sirviéndonos por amor los unos a los otros. Y en Gálatas, capítulo 5 y versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La crítica ahoga el amor bajo la capa de la responsabilidad y de la justicia. El que critica usurpa el lugar de Dios. Las acusaciones a otros para justificarnos a nosotros mismos cuando no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades conjuntas y colectivas, tampoco es la voluntad del Señor. Impiden el crecimiento, ¿verdad? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Romanos, capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 22. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Compartimos ya algo de Chambers. Vuelvo a citarlo. Dice así, ¿qué es lo que realmente tengo por precioso? Si no he sido asido por Jesucristo, contaré el servicio precioso, el tiempo dado a Dios precioso, mi vida preciosa para mí mismo. Pablo dice que estima su vida preciosa solamente con el fin de cumplir el ministerio que había recibido. Rehusó emplear su energía en cualquier otra cosa. Gozo significa el perfecto cumplimiento de aquello para lo que fui creado y regenerado, no el efectuar una cosa con éxito. El gozo que tuvo nuestro Señor estuvo en realizar aquello para lo cual fue enviado del Padre, y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿He recibido un ministerio del Señor? Si es así, tengo que ser fiel a ello, estimando mi vida preciosa tan solo para el cumplimiento de ese ministerio. Piensa en la satisfacción que será oír a Jesús decir, buen siervo y fiel, saber que has hecho lo que te envió a hacer. No hay elección de servicio, tan solo absoluta lealtad a la comisión de nuestro Señor. Lealtad a lo que disciernes cuando estás en el más íntimo contacto con Dios. Si has recibido un ministerio del Señor Jesús, sabrás que la necesidad no es nunca el llamamiento. La necesidad es la oportunidad. El llamamiento es tu lealtad al ministerio que recibiste cuando estabas en contacto verdadero con Él. Esto no implica que haya una campaña de servicio trazada para ti, pero sí significa que tendrás que ignorar las demandas de servicio en otras líneas. Es la circunspección y la fe en la guía del Señor, ¿verdad? En Colosenses 3, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Santiago 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En la primera a los Corintios 4, versículo 3, dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Otro tema, que es dentro del mismo del crecimiento y de la instrucción para ese crecimiento, es la insistencia y la repetición de las enseñanzas de Dios en su palabra por parte de los que Él ha puesto para apacentar sus ovejas. Y que eso es, esa insistencia es seguridad para ellos. En Gálatas 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, que es la tendencia de hoy. Innovación, algo que he sacado que no era, que no se sabía y ahora tengo una cosa nueva que decir. No, no, las mismas cosas, ¿verdad? A mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Ah, oh, pero ahora tiene unas cosas que te llaman la atención, que parece que te está ofreciendo una cosa nueva. No, 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 no. Las mismas cosas. A mí no me es molesto, para vosotros es seguro. La palabra de Dios es eterna. Es eterna, no puede haber cambio jamás en ella, ¿verdad? Así que todos estos innovadores solo buscan protagonismo para conseguir tener lugar, tener remuneración, tener prestigio, que algo que ahora han visto, que no se había visto nunca. Bueno, nosotros siempre repetimos las mismas cosas. La palabra de Dios no puede ser jamás cambiada, ¿verdad? Filipenses 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan lo terrenal, no que solo piensan en lo terrenal, que piensan lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, lo vemos, ¿no? La insistencia de los que Dios ha puesto para apacentar su rebaño es precisamente la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de la palabra de Dios y el no ir buscando innovaciones para atraer la mente de las gentes sin que sean de Dios, sin que sea la única palabra que es la de Dios, ¿verdad? Ahora, la respuesta de cada uno ha de ser libre y real, no forzada, ha de ser gozosa conforme se ha propuesto en su corazón. Segundo a los Corintios 9, segundo a los Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora tenemos la trampa y el cebo de la excelencia, entre comillas. Es un eslogan establecido en obras e instituciones docentes cristianas actuales como propaganda y como gancho para atraer a cristianos, seduciéndolos con el cebo del amor propio, y es el de que busquen la excelencia. Lo dicen, ¿no? Buscando la excelencia en los institutos y instituciones docentes cristianas hoy. En Eclesiastés 4 y en el versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Aflicción de espíritu, pero sabemos que lo que dice realmente es correr tras el viento. Es vanidad, la búsqueda de la excelencia y despierta la envidia, ¿verdad? Así que Mateo 13, no tenemos otra referencia más que el Señor Jesús. Y no hay otra referencia, ni puede haberla. Él es la vida, el camino, la verdad. Ni ninguno puede venir al Padre ni entrar en la unión con Dios y en la vida eterna, sino por Él, en Él, con Él y siendo Él la vida de uno. Y no hay otra vida, ¿verdad? Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aquí estamos viendo al maestro, no hay otro, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Juan 13 y versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Isaías 53, versículo 4, está hablándonos del Señor Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este es el Señor. Nuestra conformación es a Él, porque es Él el que ha venido a vivir en el corazón de los que hemos nacido de Dios. Así que, humildad, mansedumbre, ningún esfuerzo, ni apariencia, ni exhibición de erudición, ni búsqueda de erudición de ninguna manera. Todo lo contrario de lo que busca el hombre y de aquello a lo que se está estimulando a los cristianos de este tiempo, ¿verdad? En Mateo 11:28, que se ha citado también, otra vez el Señor Jesús hablando: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Sí, esto es, este es el Señor, y el crecimiento es hacia la conformación total con Él. No hay otro crecimiento. Todo lo demás es desperdicio y es estorbo para el crecimiento, es embotamiento del crecimiento. Y como hemos estado comentando también, los que no tienen todavía ese crecimiento interno para discernir la voz del Espíritu Santo, confunden los automatismos que tienen en su mente natural, porque no están pensando nada feo, ni están proyectando nada feo, ni nada, pero confunden esos automatismos con la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que o bien hay continua negatividad, la comunicación no se puede dar en luz, en transparencia, como hemos visto que nos ha dejado ese testimonio Amy Carmichael, y entonces siempre o esa negatividad o esa contradicción. Cualquier cosa que se dice, enseguida está la mente buscando el esquema para decir, no, no, es de otra manera. Porque, claro, yo he venido aquí, ¿tú has venido aquí? Pues si estabas ahí hace un rato, ¿cómo? Nada, no se recibe nada, siempre es darle vueltas y vueltas a la cabeza y meterla en esa conceptualización que surge de la mente natural, aunque la persona sea creyente y trate de llevar una vida responsable, pero no está creciendo, no discierne lo que genera su propia mente natural y cortocircuita la comunicación, que tiene que ser en transparencia y en luz. Lo vemos, ¿no? Es cuando uno va creciendo que se da cuenta y corta con esas cosas y aprende a oír. Y todo con todo lo que hemos estado leyendo, lo que nos enseña el Señor. Con mansedumbre, con humildad de corazón, sin crítica ni juicio de los demás hermanos, tomando el último lugar, dispuestos a poner la vida, poner el alma por nuestros hermanos y aún por los no creyentes para que puedan conocer al Señor, ¿verdad? Y si se pone la vida, se pierde. Se pierde todo el contenido que nos venden de la vida en el sistema. Se pierde todo, todos los objetivos, se pierden, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Pero claro, si cae en la tierra y muere, todos los esquemas de la tierra y todas las expectativas y todos los anuncios y todos los deseos y todos los ideales del mundo se pierden porque muere. O crecemos o estamos simplemente engañándonos. Y mira, teniendo buena voluntad los unos con los otros, pero dejando que la mente esté elaborando siempre sus circuitos y nos impida la transparencia de una comunicación que cuando mi hermano me dice algo, sé que es de parte de Dios. No es que me lo está diciendo, pero yo le he visto hace un rato así y le habló al otro y esto no puede ser así. Dice, por favor, eso no es, esto es una pena, es una tristeza, es un bloqueo al Espíritu Santo, ¿verdad? Por mucho que después se hable de doctrina. Así que quiero terminar todo este tema del crecimiento, que por supuesto tiene mucha profundidad, pero el que quiere lo sigue porque es Dios. No innovamos, no actualizamos, hacemos emerger cosas, como salió ese movimiento entre los evangélicos de emerger cosas que emergen. No emerge nada, está todo escrito en la palabra del Señor, está ahí vivo. Mejor es obedecer que no buscando que emerjan cosas, ¿de dónde? ¿Verdad? Inventando cosas. Así que William Law, ya lo hemos citado hace muy poquito, que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. Es tan claro, ¿verdad? Tan sencillo. Es el Señor Jesús, ¿verdad? Mira, parece hay una obra del Señor. Oh, pero todo es estupendo, todo está resplandeciente, en orden, todos se mueven con tanta eficacia. Bueno, este nos dice lo mismo, ¿verdad? Poniendo la vida, condescendiendo a hacer las labores más bajas para ayudar a la más baja humanidad, no presentando modelos de excelencia, en ningún sentido. Gente que ha caído en tierra y ha muerto, y no tiene nada aquí más que el Señor Jesús y su entrega que Él hizo por la humanidad corrompida y enemiga. Esto es lo que se tiene que ver. Si uno va a un lugar donde dice, mira, este es un ministerio donde hacen esto en el nombre del Señor, y lo ve todo resplandeciente, brillante, todos bien puestos, todos haciendo las cosas muy bien. Está bien, no digo que esté mal, pero no suele ser. Porque el Señor ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil, a lo que no es. Y es eso lo que Él está usando para otros que también son menospreciados, son débiles y son de lo que no es. Y eso no puede ponerse en un cuadro de la excelencia para envanecerse, jactarse de que mira que bien lo hacemos. El Señor está en uno y le mueve a hacer las labores más bajas por amor a los demás. Eso sí, eso es el Señor en uno. Los que no es que están soñando con su mente natural y manipulados por otros soñadores que buscan nombre y prestigio y dinero. Bien, hasta aquí el tema este y voy a seguir unos momentos, que es corto, ¿no?, con la historia del ministerio que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, nos quedamos cuando el Señor nos trajo a Rubí. Y en diferentes ocasiones me ofrecieron puesto de trabajo. En uno de ellos me aceptaron, solo que me pidieron que no hablara de Jesús. Así que sencillamente renuncié antes de empezar. Si no puedo hablar de mi Señor, no tengo ningún interés en ningún trabajo, en ninguna empresa, en nada. En otro me seleccionaron para un importante banco. Y vinieron de lejos para entrevistarme, porque me habían seleccionado. Me dijeron que iba a ser todo un señor empleado de banca, Les prediqué el Evangelio y pese a haberme seleccionado, no me aceptaron. En otra ocasión, como yo había estado sirviendo en el restaurante Barra de Mercabarna, me ofrecieron un puesto en un restaurante en una de las principales zonas de Barcelona. Lo acepté y estuve como por un año trabajando allí. Diariamente acudían médicos de una entidad que estaba cerca y yo les hablaba del Señor predicándoles el Evangelio. Tanto los clientes como los dueños estaban satisfechos con mi trabajo, pero otra vez los hermanos que estaban en la casa me volvieron a pedir que abandonara el trabajo para poder atender a las necesidades de edificación en el ministerio. Así que, explicándoles el porqué, pues se sorprendieron, pero abandoné este puesto y seguí atendiendo a los que el Señor había enviado a la casa. Después de todas las horas y días que empleamos en predicar el Evangelio en Rubí y en Barcelona, pensamos que el Señor podía querer enviarnos a otra zona de España donde el Evangelio no hubiera sido tan predicado. Así que viajamos a Huelva, recorriendo la provincia, y cuando llegamos a un pueblo llamado Galaroza, recibimos una comunicación de una persona que estaba en la casa en Rubí, diciéndonos que veláramos para reconocer dónde el Señor nos estaba enviando. Justamente había una huerta en venta en aquel pueblo y sentimos que aquel era el lugar al que el Señor nos enviaba. Así que decidimos comprar aquella huerta y trasladarnos allí para seguir predicando el Evangelio en aquella zona que no estaba tan cubierta de personas que predicaban. En esos días me habían ofrecido un empleo en una empresa de encuestas. Me felicitaron por el seguimiento de la ruta que me trazaban, diciéndome que nadie lo había hecho tan fielmente. Así que el próximo encargo en esa empresa de encuestas era una encuesta sobre entidades bancarias. Supe que el texto, lo que debía decir a los encuestados, era completamente falso. Lo comuniqué a la empresa y como no quisieron cambiarlo, me despedí. Cuando regresamos a Rubí, pusimos delante del Señor el unirnos, Montse y yo, en matrimonio en Galaroza, delante de Dios. Lo preparamos todo y el mismo día en que íbamos a partir para Galaroza, llegó Daniel a la casa en Rubí. Él había visto y leído el póster que estaba puesto en la Plaza Cataluña de Barcelona y se dirigió a la casa. Era en la mañana y Montse y yo y dos creyentes que estábamos en casa íbamos a partir para Galaroza como en una hora. Así que cuando llegó Daniel, le hablé del Señor Jesús y le expuse el Evangelio. Le dije también que en un rato íbamos a marchar al sur de España para nuestra boda y le pregunté si quería acompañarnos y él me dijo que sí. Así que partimos los cinco en la furgoneta para Galaroza. Al pasar por la provincia de Zaragoza, a la altura de un pueblo llamado La Almunia de Doña Godina, algo falló en la conducción, me parece que fue en el conductor que se dormía, de tal manera que la furgoneta se salió por el arcén a la orilla de la carretera, inclinándose por la cuneta y se quedó parada y volcada. Inmediatamente muchos coches y vehículos que venían detrás se detuvieron y salieron las personas como enviadas expresamente y entre todos levantaron la furgoneta que había quedado volcada a mano y se marcharon, siguiendo su camino. Todos estábamos bien y la furgoneta necesitaba una reparación mínima, la sustitución de una pequeña pieza casi sin costo. Pero como era el día 23 de diciembre y los talleres estaban cerrados, condujimos hasta una calle sin tránsito y nos detuvimos allí para comer y esperar al día en la furgoneta y esperar al día siguiente para llevarla al taller. Así en la tarde dimos gracias al Señor por habernos guardado tan claramente y por las personas que Él había enviado y usado con tan buena disposición y voluntad. Es algo que no, que era como una visión, ¿no? Pues la furgoneta se volcó, se quedó así, y entonces cuando nos movimos y salimos, todo de coches parando y todo de hombres saliendo y empujando la furgoneta y poniéndola a la derecha. Y parecía que estábamos viendo una visión. Lo entendimos, es el Señor que nos envió, ¿verdad? Y cuando la pusieron bien derecha se fueron todos. O sea que no hubo ocasión ni nada más. Bueno, pues después de dar gracias al Señor, entonces Daniel empezó a orar y le dijo al Señor: Señor, me entrego a vos. Eso es algo, está registrado en la historia, ¿verdad? En la historia del reino de Dios. Ese fue claramente su nuevo nacimiento. Él entregó verdaderamente su persona y su vida al Señor para obedecerle y seguirle junto con nosotros. Y de eso va a hacer, a final de este año, 39 años. Y Él ha seguido fielmente con nosotros como está hoy. En Galaroza nos aguardaban otras personas que habían profesado creer y desear servir al Señor. Así, el día 28 de diciembre, en presencia del Señor y de todos los que estábamos allí, que era como el cuerpo del Señor o la congregación, Monse y yo nos unimos en matrimonio diciendo al Señor que queríamos hacer solo su voluntad y que no queríamos pedirle que nos diera hijos, ni tampoco queríamos pedirle que no nos diera hijos, sino que hiciera su voluntad para con nuestro matrimonio y que si nos daba, que fueran para conocerle y servirle con nosotros, para glorificarle y llevar mucho fruto para su gloria. Bueno, nosotros se lo pedimos al Señor así, clara, abiertamente, ¿verdad? Sin ningún propósito escondido, sino hablando con el Señor, ¿verdad? Así que Él tenía dispuesto a darnos hijos y hoy sabéis que tenemos 11 hijos, de los cuales 10 están aquí con nosotros y una está con su esposo y con sus hijas en una congregación en Chile y estamos esperando el nacimiento de nuestros nietos número 29 y 30. Así que esto es hasta aquí la historia del ministerio que por supuesto sigue y va a seguir, pero para que vayamos tomando el hilo y conociendo más de lo que hemos vivido nosotros, porque hemos vivido lo que el Señor nos ha dado, lo que Él ha trazado y lo que Él ha obrado en nuestras vidas. Y es un privilegio tan grande, ¿verdad?, que nos vino a buscar cuando estábamos perdidos por completo y nos llamó. Y llamó a nuestro corazón. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nosotros dijimos, entra, Señor. Y entró. Se dice siempre la verdad. Y bueno, ya hemos estado compartiendo el tramo anterior, cuando Monse vino a la casa que habíamos tomado para predicar el Evangelio, para recibir a las personas y atenderlas en Rubí. Así que aquí llegamos ya hasta el punto de nuestra unión delante del Señor, de la conversión, la entrega de Daniel al Señor, y seguiremos, ¿eh? Pero ya estamos aquí. El tramo actual ya lo estáis viendo, pero seguimos viendo cómo el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas. Y quería que leyéramos en Levítico, en el capítulo 1. Levítico, en el capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Este es el primer capítulo del libro de Levítico, y es solo para que podamos tener un rayo de luz, ¿no? Aquí el Señor está ordenando este sacrificio del holocausto. Tenía que ser algo voluntario, tenía que ser un animal macho sin defecto alguno. Y después de todo lo que hemos estado leyendo, después de que degollan al becerro y todo esto, y ofrecen la sangre, y en el versículo 6 dice: y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Bueno, y después dice al final: y lavará con agua, el versículo 9, los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pero esto simplemente es que nos está dando una visión preciosa del Señor Jesús, porque esto es un tipo de la entrega del Señor Jesús. Y lo más importante para Dios era el holocausto. Quiere decir algo que se ofrece voluntariamente, pero que es sin ningún defecto. El animal tenía que ser macho, de un año, sin ningún defecto, y muestra el carácter perfecto del Señor Jesús para con el Padre. Y después de haber derramado la sangre, después tenían que desollarlo, es decir, tenían que quitarle la piel y dejarlo sin piel. Y esto nos habla de la transparencia total del Señor Jesús, de toda su intimidad delante del Padre. Sí, es algo tan maravilloso darnos cuenta de cómo el Señor Jesús tuvo que presentarse, y quiso hacerlo voluntariamente, para que toda su intimidad y su interior fuera expuesto delante del Padre, que evidentemente lo conocía, ¿verdad? Y para que, al no haber ninguna mancha en él, al quedar al descubierto sin nada oculto, el Padre aceptara al Señor Jesús como el holocausto que nos daba acceso a Dios, porque es de olor grato a Dios. Lo más importante para Dios en la entrega del Señor Jesús es el holocausto, es que se ofreció voluntariamente, en primer lugar, para mostrar la dignidad, la justicia, la verdad y el nombre de Dios. Y junto con eso, por voluntad del Padre, para ser sacrificio por nuestras almas, para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y pasar de la condenación, de la muerte, de la mentira, y de la injusticia, del pecado, pasar a la vida, a la libertad, a la vida auténtica. Las cosas del Señor son grandes, son maravillosas, son inefables. Por más que se traten de explicar, siempre la mente se encuentra bloqueada en un punto, ya no puede trascender más allá. Pero bueno, nada más para que veamos esto, que el Señor Jesús, lo más importante de la entrega del Señor Jesús era el holocausto prefigurado en el primer libro de Levítico, en el primer capítulo, y tenía que ser completamente sin mancha. Ahora, si nos examinamos nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios, de sus mandamientos, pues vemos cómo hemos estado, ¿verdad? Completamente contaminados, completamente indignos, completamente rebeldes, enemigos de Dios. Él estuvo sin mancha, transparente, en su carácter, en sus pensamientos, en su intimidad, y esto también lo tipifica, que tenían que desollar el animal. Es como todo lo que el animal tenía dentro tenía que quedar a la vista, ¿verdad? Y dividirlo en sus partes. Es algo tan maravilloso. Bueno, esto es lo que... Este es un tipo del Señor Jesús. El Señor Jesús se entregó en transparencia, sin haber pecado jamás, con un corazón que podía ser examinado y con unas intenciones, pensamientos y acciones que podían ser examinados en cada instante por Dios, y no había mancha en él. Y esto es lo que tipificaba ese sacrificio, esa ofrenda voluntaria del holocausto. Así que él es el que ha... Por eso, si estamos hablando de la vida, es él. Es el hombre conforme en todo a la voluntad de Dios, sin jamás. Él descendió del cielo, descendió a lo que él había creado. Anduvo en medio de los hombres y las mujeres que él había creado y todos le aborrecían, todos en pecado, todos condenados, todos en muerte. ¿Y qué hizo? Amar a todos. Pero tenía que entregarse para sacarnos de la muerte, de la maldición, de la condenación, de la enemistad con Dios. Así que quiso hacerlo. Pero quiso hacerlo porque quiso obedecer al Padre en todo. Quiso mostrar que el Padre es digno, que es maravilloso, que es santo, que es eterno, que es el que tiene la autoridad y la justicia, y quiso ponerse bajo la justicia de Dios en lugar nuestro. Esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Así es como nos ama. Así es como nos amó y como nos ama, porque Él está presente y está vivo, ¿no? Así que es algo maravilloso, ¿eh? ¿Y qué es lo que estamos... hemos visto en esta tarde cómo el Señor nos llama a ir creciendo hasta que seamos del todo conformados a Él, hasta que seamos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Aquí tenemos, ¿verdad? Si Él no hubiera venido desde el cielo, desde su morada, y hubiera venido aquí a ser mal entendido, a ser insultado, a ser blasfemado, a ser perseguido, con intentos de matarlo por unos sitios y por otro, y al final a entregarse voluntariamente para ir a la cruz por nosotros, todos estaríamos muertos, estaríamos todos condenados, no tendríamos, nuestra comunicación sería solo eso de envidia, de malestar, de soberbia, de lo que hay en el mundo, ¿verdad? Pero gracias al Señor, Él nos ha arrancado de ahí. Por eso nos ha hecho nacer de nuevo, y las criaturas nacidas de nuevo tienen que crecer para el cumplimiento de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, y es la conformación total al Señor Jesús. Y todas estas cosas que hemos estado viendo es simplemente para que cada uno se examine si esta manipulación de la mente natural cristiana, que evidentemente la mente natural no es cristiana, pero la mente natural de una persona cristiana, y cómo tratando de ser buena persona, pero cómo la mente natural puede manipular a un creyente profesante, incluso nacido de nuevo, si no crece para ser libre de todo lo que, como le hemos cantado, ¿no? Todo lo que antes fui, lo que sentí, lo que pensé, lo que imaginé, lo que hablé y obré, murió, terminó en la cruz. Ahora es una nueva criatura. El carácter, el sentir, es el de Cristo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Eso que es una frase bonita? ¿O es verdad? Pablo nos está diciendo la verdad de su experiencia como testimonio del Espíritu Santo en él, porque Dios usó a Pablo para hablarnos a nosotros. Así que todo aquel que realmente se ha arrepentido y se ha entregado al Señor Jesús ha nacido de nuevo. Pero el nacimiento, la criatura cuando nace, tiene que ser alimentada, amamantada y poco a poco ir tomando alimentos más sólidos, ¿verdad? Pues espiritualmente es lo mismo, son ejemplos que nos ha puesto el Señor en la propia vida. Así que si no crecemos espiritualmente, pues sí, tenemos memoria de cosas que dice la palabra de Dios, de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, pero no hay ese crecimiento, esa transparencia, esa entrega como tuvo el Señor Jesús a la voluntad del Padre. Ese querer caer en la tierra y morir para que otros reciban la vida, ¿verdad? El Señor es maravilloso. Pues lo que vamos a hacer ahora precisamente es obedecer al Señor participando del pan y del vino, que es su cuerpo, que es su sangre, y eso es lo que él ha hablado, y eso es lo que es. Así que vamos a darle gracias y a adorarle, porque él es digno. Gloria a su nombre.